Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
A enfrentarlo. Reunión en El Salvador para alertar por destrucción de manglares. El avance destructivo de la camaronicultura industrial, la privatización de las zonas marino-costeras, los emprendimientos hoteleros de enclave, la construcción de mega represas hidroeléctricas y los llamados Mecanismos de Desarrollo Limpio, MDLE por su sigla. Son algunos de los problemas detectados por los militantes ambientalistas que se encuentran reunidos en El Salvador, donde se lleva a cabo, entre el 20 y el 27 de mayo, la quinta Asamblea General de la Red Manglar Internacional, integrada por organizaciones de 10 países de América Latina. Allí se están discutiendo, según plantean los grupos convocantes, cuáles son las problemáticas que enfrenta el ecosistema manglar y cuáles son las mejores estrategias de defensa y resistencia de los pueblos y las comunidades. En la conferencia de prensa de apertura de la Asamblea, Carlos Salvatierra, secretario ejecutivo de Red Manglar Internacional, habló de las amenazas que enfrentan las poblaciones y comunidades que viven de los manglares, uno de los ecosistemas más productivos del planeta, pero se está perdiendo de manera acelerada debido en gran medida a los impactos generados por un modelo de desarrollo incorrecto. En esa línea, Silvia Quiroga Ayada, directora ejecutiva del Centro Salvadoreño de Tecnologías Apropiadas, CESTA Amigos de la Tierra de Salvador, denunció que los bosques de manglar en su país se encuentran seriamente degradados, se considera que al menos un 35%. Además, enfrentan serias amenazas por el avance del turismo convencional y construcción de salineras y camaroneras. Justamente CESTA, organización anfitriona en este caso e integrante de la Red Manglar Internacional, ha estado en los últimos años denunciando la preocupante situación que se vive en Bahía de Jiquilisico, donde se estima que hay instaladas unas 700 empresas camaroneras. Ahora, con el argumento de la crisis climática, los manglares de la Bahía de Jiquilisico se han incorporado como zona prioritaria para impulsar el programa de restauración de ecosistemas y paisajes rurales como parte de la iniciativa de Economía Verde, se quejó la activista. Rafael Vela, responsable del programa de biodiversidad y bosque de CESTA, puntualizó que la bahía de Jiquilisico es uno de los estuarios y bosques de manglar más importantes que se encuentran en la vertiente del Pacífico Centroamericano, y que allí las comunidades de escasos recursos enfrentan una mayor vulnerabilidad ante el acaparamiento y privatización de tierras que se encuentran en la zona.
Bueno, primero queremos dar a conocer que hoy estamos acá en una reunión de la Red Manglar Internacional, que agrupa a una cantidad de organizaciones preocupadas por el mangle, ¿eh? Porque a nivel internacional hay una fuerte presión para la destrucción del mangle. A veces causas ocasionadas por el ser humano a lo largo de la historia, como el problema de cambio climático, y otras ocasionadas directamente, como puede ser el cultivo de camarón, ¿eh? Acá está conmigo compañeros de Guatemala, Ecuador y México, ¿verdad? Y hay otros compañeros de otras nacionalidades en la reunión que tenemos, que se inicia el día de hoy, donde vamos a comentar con ustedes cómo ven ellos los problemas de Red Manglar, de la destrucción de sus bosques en sus respectivos países. Ustedes saben que acá en El Salvador tenemos serios problemas en Jiquilisco, sobre todo hoy que se están aprobando estos programas como Red, ¿verdad?, que es la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, donde están pretendiendo privatizar básicamente estos bosques y darles también a los países emisores principales de gases de efecto invernadero en el planeta, darles la oportunidad para que ellos puedan seguir las cosas como antes, ¿verdad? Entonces nosotros aquí estamos en El Salvador, pues estamos percibiendo los impactos, se recuerdan ustedes de las subidas en el nivel del mar que ha habido allá por la Tirana, cómo se está destruyendo ese bosque también. Pero este no es un problema únicamente salvadoreño, ¿verdad? Como ustedes podrán apreciar ahorita, los compañeros les podrán explicar a ustedes cómo es la amenaza que tienen en sus respectivos países por diferentes causas inclusive, ¿verdad? Bueno, voy a dejar acá los micrófonos que recuperen Guatemala.
Bien, buenos días. Mi nombre es Carlos Salvatierra y ahorita estoy fungiendo como secretario ejecutivo de la Red Manglar Internacional. Como decía Ricardo, esta red es una red conformada por 10 países de América Latina. Voy a mencionarlos brevemente. Está México, Guatemala, El Salvador, Cuba, Honduras, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y Brasil. Hay delegaciones de todos estos países ahora aquí en El Salvador. Y esta red surgió hace más de alrededor de unos 11 años. por las amenazas al ecosistema manglar, y una de ellas principalmente la camaronicultura industrial, que la compañera María Dolores va a expandirles esa información. Entonces, después de 11 años, nosotros vemos la necesidad de juntarnos también en esta asamblea y analizar los diferentes temas: la camaronicultura, la minería, los monocultivos, la transformación de los espacios públicos en áreas privadas, ¿verdad? La privatización prácticamente de los territorios y de las costas, y otras actividades como también la industria del petróleo, las petroleras, los megaproyectos hidroeléctricos, o sea, cómo impacta a los manglares también interrumpir el cauce del agua, ¿no?, en un río. El manglar, para la información de ustedes, es uno de los ecosistemas, es un ecosistema muy importante, ¿no? Se encuentra en los litorales de los países costeros y tropicales y subtropicales. Entonces, este ecosistema es considerado una de las 5 unidades ecológicas más productivas que hay en la Tierra. ¿Qué significa esto? Hay una gran abundancia de biodiversidad. Y este tema de la biodiversidad, no es un tema, mejor dicho, este elemento, ¿no?, que es la biodiversidad, es muy importante en nuestros países. En el caso de Guatemala, recientemente hemos sido ya declarados como un país megadiverso, o reconocidos, mejor dicho, que siempre lo fuimos. El caso de Salvador también, ¿verdad?, tiene mucha riqueza en el área de los manglares. Y lo comento esto porque mañana es el Día Internacional de la Biodiversidad. Entonces, en ese contexto, nosotros también estamos planteando esta información. Y el tema aún más importante para el día de mañana, que de este día, son los ecosistemas marinos. Y no podemos separar lo marino de lo costero también. Y eso es importante mencionar. Para no extenderme mucho, el objetivo de nuestra red es la defensa del ecosistema manglar y de las comunidades y de los pueblos ancestrales que viven de él y en el ecosistema. Esto para nosotros es nuestro horizonte fundante, ¿verdad? Es hacia donde nosotros vamos, y la red responde a esas denuncias y peticiones de los grupos. Hay comunidades, hay organizaciones de base local, hay organizaciones ecologistas o ambientalistas, científicos, científicas, técnicos, gente de universidades que forman parte de esta red. Y brevemente voy a hablar sobre un tema en específico, que es una amenaza que ustedes y nosotros tenemos muy cerca. Nosotros ya la tenemos ahí metida, y es la minería, la extracción de minerales metálicos en las playas, en las zonas marino-costeras. En el caso de Guatemala, venimos dando una lucha desde hace 2 años porque se dieron 4 licencias, una para reconocimiento y las otras 3 para exploración de hierro en nuestras playas. Son una para una empresa canadiense y la otra para una empresa china y australiana. Entonces, ya vemos a las mineras chinas que están llegando, y hasta el rato son peores que las canadienses, que ya están bastante mal. Entonces, el impacto en las costas sería terrible, porque están pensando hacer un tipo de dragado para agarrar todos esos sedimentos del lecho marino, dragarlos, con imanes sacar el hierro, procesarlo y eso exportarlo. ¿Cuál es el impacto que nosotros y ustedes podrían tener? Que estamos muy cerca, y que además esas corrientes, ¿verdad?, marinas, que sabemos que en el Pacífico son bastante dinámicas, pueden afectar los cardúmenes de peces, la pesca para mediana, pequeña escala, y eso sería un impacto bastante grande. Entonces, el llamado a que también El Salvador esté atento hacia esa amenaza, porque eso es algo nuevo. Pero hemos visto que en Ecuador también ya hay intereses mineros, en Nueva Zelanda se está explotando, ya en Indonesia también. Entonces, son algunas de estas actividades que están poniendo en peligro el patrimonio natural de salvadoreños, ecuatorianos, guatemaltecos, mexicanos, el futuro prácticamente de estas comunidades. Entonces, dejo con ustedes también a María Dolores, que es de Secondem, para que ella pueda ampliar información y compartir el caso de la camaronicultura industrial en Ecuador y en otros países.
días, soy María Dolores Vera, vengo de la Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar, que es una red nacional que agrupa a más de 150 organizaciones de la costa ecuatoriana, de pescadores y de recolectores artesanales. En el Ecuador, la destrucción del ecosistema manglar, su principal causa ha sido la instalación de la industria del camarón. Esta industria se instala en el país a fines de la década del 60, es decir, inicia en el 69 y en toda la década del 70 y del 80. Hasta la actualidad, la primera causa de destrucción del ecosistema manglar, como les mencioné, es la industria camaronera, que ha destruido hasta la actualidad el 70% de nuestro territorio. En el Ecuador, en 1984, se declararon como bosques protectores 364.000 hectáreas de manglares. Y en la actualidad ya se registran, según los datos oficiales, 108.000 hectáreas. Entonces, la pérdida del territorio, del ecosistema manglar para los pueblos ha sido grande, ¿no? Aproximadamente un 70% de destrucción. La destrucción causada por la industria del camarón, aparte de la cobertura vegetal, que es realmente lo que se cuantifica, se dice se perdió el 70% por el cambio de uso de suelo, pero lo que no se cuantifica es toda la destrucción que ha habido por el tema de la contaminación que genera la industria del camarón, ¿no? Por todo el uso de químicos, del lavado de los camarones y todas las descargas que hacen a los estuarios. Entonces, realmente la destrucción del ecosistema es mayor, ¿no? Si consideramos todos los impactos. ¿Qué impactos ha causado? O sea, del ecosistema manglar, en el Ecuador viven miles de familias de pescadores y recolectores artesanales que milenariamente han vivido en los estuarios, que desde muchas culturas originarias han vivido allí ancestralmente y su medio de vida depende de la existencia de este ecosistema manglar. O sea, ese es su territorio ancestral, su fuente de trabajo. Actualmente se pueden visualizar algunos impactos, por ejemplo, la pérdida de trabajo, la pesca ha disminuido, la recolección artesanal de la concha, donde dependen muchas familias, sobre todo en el tema de la concha, tenemos que la mayor parte de las familias son jefas, jefaturas de hogar de mujeres, o sea, realmente son familias donde la mayor afectación en las familias concheras se da a las mujeres. Para ponerles un ejemplo, antes de la instalación de la industria del camarón, antes de la pérdida del ecosistema, una conchera, un conchero podía recolectar hasta 1.000 conchas en una jornada. Actualmente se recolectan hasta 100 conchas con mucha dificultad y muchas veces con jornadas más largas. Entonces, veamos la dimensión de la disminución de las especies. Lo mismo sucede con el tema de los crustáceos, lo mismo sucede con el tema de la pesca. Entonces, esto también ha sido muy grave porque está afectando realmente en la vida de las poblaciones locales. Cuando se instala la industria del camarón en el país, se instala con promesas de bienestar incluso para las comunidades locales, que iban a generar trabajo, que iba a generar progreso. Pero realmente en el Ecuador, según las cifras oficiales, las parroquias más pobres del país son aquellas donde hay ecosistema manglar, o sea, las comunidades más empobrecidas que están allí, ¿no? Entonces, es evidente que no ha habido ningún tipo de progreso para las comunidades, porque el único progreso lo han tenido las familias camaroneras, que son muy pocas, son familias muy poderosas en el país, frente a las miles de familias que han sido empobrecidas por la instalación de esta industria. Además, hemos tenido problemas de desplazamiento de comunidades enteras, o sea, no solamente el desplazamiento que se genera por el hecho de disminuir las fuentes de trabajo y de gente que tiene que migrar, afectando incluso los temas culturales del arraigamiento que tiene la gente con su territorio porque han tenido que salir a otros lugares porque no hay trabajo en sus poblaciones. Tenemos problemas de comunidades enteras que están siendo desplazadas por camaroneros a quienes les han cedido territorio, que además en el Ecuador el manglar es un bien de uso público, no puede ser, es un embargable, es imprescriptible, no puede ser vendido, no puede ser cedido, no puede ser privatizado. Sin embargo, esta situación se ha dado y hay muchos camaroneros que tienen concesiones en áreas incluso donde están comunidades asentadas y que quieren ser desplazadas y otras han sido desplazadas totalmente. Pero lo más grave se da también en el tema de que se pierde ese derecho que en la Constitución del Ecuador está consagrado, que es el derecho ancestral al usufructo de los recursos naturales dentro de los territorios ancestrales. Entonces afecta a un derecho humano al trabajo, y es así que en Ecuador tenemos muchas muertes. Tenemos en el sur del país aproximadamente 8 compañeros concheros que han sido asesinados por guardias de las camaroneras que les impiden el paso, porque los compañeros muchas veces, como las camaroneras han bloqueado los estuarios, no solamente están en ciertos lugares, sino que bloquean la zona, bloquean los pasos por donde las comunidades ancestralmente han transitado. Entonces, en esos muros tienen guardias armados, tienen perros que son lanzados a la gente cuando va a hacer su trabajo, porque tienen obligatoriamente que pasar por un muro para poder ir a sus áreas de trabajo. Entonces tenemos muertes de compañeros en Manabí y sobre todo en la provincia del Oro. Entonces afectan también no solamente los derechos de la naturaleza que están consagrados en la Constitución del Ecuador, sino que también afectan los derechos de los pueblos a su territorio, ¿no? Esta situación realmente no solamente se vive en Ecuador. El tema de la industria del camarón se da en Brasil, se da en Honduras y Nicaragua, sobre todo en el Golfo de Fonseca, se da en algunas partes de México y se da en Perú y en algunos otros países. Estoy mencionando básicamente a los que están dentro de la red manglar, ¿no? Sin embargo, a pesar de toda esta destrucción, últimamente, en los últimos años, la industria está promoviendo el tema del consumo, promoviendo mucho el tema del consumo en Europa y en Estados Unidos, hablando de una industria del camarón responsable, de un camarón con sello verde, de un camarón orgánico, e inclusive se están estudiando estándares para comercio justo, ¿no? Que realmente lo que la industria pretende es maquillar toda la destrucción con un sello, ¿no? Y que muchas organizaciones que aparentemente protegen el tema del ambiente, como la WWF y algunas organizaciones, están motivando y están apoyando este tema de certificaciones. Porque realmente en el caso de los camarones producidos mediante esta industria, realmente es un camarón que el único sello que le pueden poner es un sello de muerte, porque lo único que hace es afectar realmente la vida de las comunidades. Entonces, tenemos un problema grave que estamos enfrentando y que la red manglar está asumiendo con mucha fuerza, y es el tema de informar al consumidor de lo que realmente se da cuando se consume realmente un camarón tropical producido en piscinas, ¿no? Y desmintiendo un poco este tema de la certificación e incluso bloqueando estos diálogos, bloqueando estos procesos donde se quiere certificar un camarón y mentir al consumidor en otros lados diciéndole que es un camarón que está producido de manera sustentable, amigable con el ambiente y amigable con las comunidades locales. Pero eso realmente es una mentira, ¿no? Esa podría ser la información así más breve, porque tengo que dar paso también a México, también hay otras industrias que están afectando el tema de los manglares.
Bien, bueno, yo soy Gabriel Martínez, represento una organización Biociguana y formamos parte también de la red Manglar México, que aglutina cerca de 40 organizaciones de diferentes departamentos en el territorio de México, y particularmente identificamos, aparte de lo que han dicho nuestros compañeros de otros países, particularmente identificamos que el manglar pues es un patrimonio mundial, que está distribuido del trópico de Cáncer al trópico de Capricornio, en lo que es todo el globo de nuestro planeta, y que permite la generación de muchos servicios ambientales que permiten el desarrollo local, pero también generan un beneficio global, y como es la producción de oxígeno, la captura de dióxido de carbono, mitiga mucho los efectos del cambio climático, y vemos que es importante una respuesta ciudadana a nivel global para detener el avance de la destrucción. La FAO, estimaciones que ha hecho en los últimos 20 años, reconoce que hay una pérdida de cerca del 65% del total de la cubierta vegetal de manglar dentro de este perímetro del trópico de Cáncer al trópico de Capricornio. Y esto justamente es importante reconocerlo, porque mucho del desarrollo social, del desarrollo humano, pues se apuesta justamente en las zonas costeras. Tal es así que a nivel internacional, la creación de centros urbanos, de centros de desarrollo turístico o de polos financieros, inclusive acomodando industrias de alto impacto, pues están asentadas actualmente en zonas costeras. Las grandes urbes internacionales se están asentando por la importancia portuaria, por la importancia de los diferentes fuentes de extracción o transformación de energía, se están instalando justamente en zona costera. Y esto pues vulnera trágicamente la generación de los servicios ambientales que este ecosistema permite, ya que pues empieza a alterar, se empieza a fragmentar, hasta que finalmente los cuerpos lagunares, las marismas, los estuarios donde se desarrollan estas especies, pues son modificadas hasta que finalmente se empiezan a destruir. Entonces, bajo esta situación, vemos que es un patrimonio mundial, es un patrimonio común, porque pues aparte de los servicios ambientales globales, también hay especies de flora y fauna que se están arriesgando en estos territorios. Entonces, uno de los problemas que identificamos es la tenencia de la tierra en estas zonas. En México, como en Ecuador, las leyes nacionales reconocen que es un bien público, ¿verdad? No es como en el caso de El Salvador o de Guatemala también, donde son pequeñas propiedades las que tienen el control sobre las zonas de manglar, y es difícil que el Estado mismo intervenga. Entonces, requerimos de un marco legal que favorezca la defensa, la conservación y el aprovechamiento racional y sustentable de estos espacios que son estratégicos para el desarrollo no solo de las especies, sino el desarrollo de la sociedad. Entonces, otro problema muy fuerte que analizamos a nivel continental es el cambio de uso de suelo, que no hay los estudios técnicos científicos justificativos que permitan realmente otorgar estos cambios, dado que no hay certidumbre técnica, no están las instituciones de los estados, de los gobiernos preparados, no tienen el perfil, los funcionarios que garanticen un estudio realmente técnico científico para dictaminar si es o no viable la modificación de estos usos de suelo, y autorizan manifestaciones de impacto ambiental contrarias al interés público y contrarias al el desarrollo ecosistémico, solo favoreciendo principalmente a empresas foráneas, empresas transnacionales que se vienen a asentar a estos territorios. Particularmente en el caso de México, tenemos el problema de grandes asentamientos turísticos de alto impacto, de muchos asentamientos de empresas inmobiliarias transnacionales que están asentando en la costa del Pacífico, como lo hicieron en sus años, cerca de 30 años, con la experiencia de Cancún. Cancún solo demostró su inoperancia, digamos desde el punto de vista ambiental, que provocó hace 5 años la pérdida de los bancos de arena de estos lugares. Entonces, esa es parte de los efectos negativos que está teniendo un uso sin capacidad suficiente técnicamente para hacerlos. Y otra, bueno, pues es que no existe certidumbre técnica y científica para otorgar estas concesiones. Por tal razón, pues vemos que el otorgamiento de estas licencias de funcionamiento y el cambio de uso de suelo para las actividades turísticas, pues justamente están provocando un despojo de estos territorios de las comunidades ancestrales, y por otro lado también están vulnerando la capacidad de carga de los territorios, porque están modificando la estructura física, lo que hace que también los problemas mal llamados de protección civil pues se violenten, y las comunidades cercanas a estos terrenos serían amenazados en sus propiedades, en sus asentamientos inclusive. Y bueno, finalmente lo que vemos que colateral o complementariamente, la minería y las represas también están haciendo que hay una pérdida de los servicios ambientales, rías, digamos, aguas arriba, que se desplazan hacia las tierras abajo, porque a través de los ríos fluye una gran cantidad de sedimentos, de nutrientes, que van a favorecer particularmente toda la flora y fauna que está aguas abajo, y esto genera un impacto muy severo en los ecosistemas de manglar, que representan casi el 90% de la productividad de especies que están en el océano. Entonces, en ese sentido, las pesquerías, igualmente industriales o artesanales, están amenazadas por esta situación. Esta es la Red Manglar Internacional, es un movimiento ciudadano. Ahora nos estamos reuniendo de 10 países, donde vamos a analizar, a discutir y reflexionar las estrategias para plantearse en nuestros gobiernos correspondientes y hacer gestiones en organismos internacionales que tienen que ver con ver responsablemente el manejo y el aprovechamiento de estas áreas que son estratégicas, y buscar dentro de las organizaciones en cada país, la generación de políticas públicas que permitan justamente pues un cuidado responsable de estos espacios.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.